Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos a Jerez Decide, una semana más en esta jornada del lunes 13 de marzo de 2023, o en cualquier día, si nos escuchan a través de nuestro podcast en cope.es/Jerez. Nuevo capítulo de Jerez Decide, donde queremos centrarnos en dos asuntos fundamentales. Recordarán que en la pasada semana estuvo con nosotros acompañándonos el delegado de Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez, Jesús Alba, que nos dio buena cuenta de la acción del equipo de gobierno actual socialista en el Ayuntamiento de Jerez, en torno a las barriadas rurales, a todo el Jerez rural y, por supuesto, la relación que tienen con las entidades locales autónomas. Hoy van a ser también plenamente protagonistas. Vamos a hablar con Alejandro López, el alcalde de la Barca de la Florida, que nos va a contar cómo se vive y cómo se financia, cómo funciona en definitiva una ELA. La problemática que hay, que no siempre, que depende, eso sí, directamente de la relación con el Ayuntamiento Matriz, pero que no siempre todos los problemas que tiene una ELA vienen directamente derivados de esa relación con el Ayuntamiento Matriz. También hay otros condicionantes derivados de la propia ley y del sistema que hay en marcha, que hace que estas poblaciones tengan pues un día a día un poco más difícil y un poquito más complicado. Aún así, valoraremos pues cómo se encuentra la Barca de la Florida, una ELA que, después de Guadalcacín, es la segunda en nivel de población, que está gobernada desde hace ya 12 años por el Partido Popular, con el equipo de gobierno socialista. Vamos a ver cómo son esas relaciones y, sobre todo, cómo un alcalde como el de la Barca de la Florida puede llevar el día a día de una entidad local autónoma. Más de 5.000, bueno, casi 5.000 habitantes técnicamente. Si tuviera más de 5.000, podría ir adelante el expediente de segregación que ya pusieron en marcha hace unos años. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a buscar hoy, dentro de nuestro tiempo para las elecciones municipales, la actualidad en Zahara de la Sierra, una población que no llega a los 1.400 habitantes y que en los últimos 4 años pues ha sido protagonista por muy buenas noticias. Se han puesto al día en muchos apartados, están teniendo una gestión muy brillante por parte de un hombre muy conocido en la política de la provincia de Cádiz. No obstante, estuvo en el equipo de gobierno en la primera legislatura de Mamen Sánchez, Santiago Galván, que se marchó hace 4 años a su tierra natal, a Zahara de la Sierra, y allí la verdad es que está completando una legislatura de mucho progreso para el pueblo. Vamos a ver los avances que ha tenido esta localidad de la Sierra de Cádiz para hacer esa foto fija de otra de las localidades dentro del ámbito de nuestra zona de cobertura, de influencia del Jerez Decide. Son los contenidos del programa de hoy. Vamos a ir en primer lugar enseguida con el alcalde de Zahara de la Sierra. Todo ello en nuestro tiempo de radio, recuerden, en la onda media de COPE Jerez desde las 6:10 de la tarde. Y en nuestro podcast, a través de la página web, en cope.es/Jerez. Vamos con esa entrevista con el alcalde de Zahara de la Sierra, Santiago Galván.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Y recibimos en nuestro tiempo de radio al alcalde de Zahara de la Sierra, un viejo conocido en la ciudad de Jerez y, sobre todo, aparte de un magnífico alcalde, un grandísimo amigo. Don Santiago Galván, alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a la sintonía de COPE. Como decía, bueno, un gran conocido, porque no en vano formó parte del Partido Socialista de la ciudad de Jerez e incluso estuvo en el equipo de gobierno con una delegación que en Jerez para nada es de las pequeñitas, ¿no? La delegación económica y planes especiales, ¿no?
Así es, economía, hacienda, también la gestión del circuito, bueno, 4 años de una bonita experiencia en mi ciudad materna y bueno, inolvidables, ¿no? Al final, como te decía, una bonita experiencia en la administración pública y que felizmente me ha servido también para venir de alcalde de mi pueblo paterno. Siempre he comentado en muchas entrevistas y he parafraseado esa canción de Alejandro Sanz, El corazón partido, incluso, ¿no? De Jerez y Zahara. Soy muy feliz, además, de tener sangre de ambos sitios, de tener buenos amigos, de tener familia repartida en dos lugares magníficos, y actualmente pues bueno, orgulloso, contento y feliz de liderar un proyecto político de cercanía, como es un municipio como el mío, como Zahara, en un entorno privilegiado y que te permite desarrollar políticas que siempre uno soñó de pequeño, para hacerle la vida más fácil a tus vecinos y vecinas y en definitiva a las amistades de la infancia, ¿no? Y bueno, en Zahara somos bastante chauvinistas con el pueblo, ¿no? También es importante que la gente lo sepa. Tenemos una estampa y un pueblo precioso, por ello estamos en la red de los pueblos más bonitos de España, nos gusta presumir y nos gusta cuidar y mimar el pueblo, ¿no? Entonces, ser el alcalde y liderar un equipo fantástico de mujeres y hombres te permite precisamente ponerlo más en valor, que es el objetivo con el que nos presentamos en 2019 y en que yo creo que estamos en el buen camino y estamos en ello y, como te digo, muy orgullosos en este chauvinismo local jareño que tenemos por belleza de nuestro pueblo y por amor propio que le tenemos a nuestras calles y a nuestra historia.
Y a lo que se está sumando ahora, y no me lo va a negar, alcalde, en estos últimos 4 años un mayor ámbito de conocimiento en toda la provincia. Zahara siempre ha sido muy conocida y reconocida por su belleza, por sus particularidades. Pero desde que Santiago Galván está al frente y se produjo relevo al frente del Partido Socialista de Zahara, ha cambiado mucho el cuento, me refiero. Proyectos de economía circular. Llega Netflix y le graba una serie. Subvenciones europeas. Modernización. En definitiva, la Zahara del siglo XXI sin perder la esencia de un pueblo con encanto y de los más bonitos de España, de la Sierra de Cádiz.
Mira, recuerdo en el mitin de campaña hace 4 años que comentamos una frase que hoy en día me la recuerdan algunos vecinos, en el sentido de que fue un poco un eslogan de que a Zahara no le iba a conocer ni la madre que la parió, ¿no?
Sí.
Es una frase además que utilizó Alfonso Guerra allá en los años 80, en aquellos inicios de la democracia sí. A nivel nacional. Me gustó mucho, yo era un niño pequeño, evidentemente, en aquellos tiempos. Y vine con ese espíritu al pueblo. Veía desde fuera que el pueblo tenía un potencial enorme, desde el ámbito turístico, quizás, y aunque sí es cierto que era un pueblo conocido, pero a lo mejor le faltaba un empuje para trascender las fronteras incluso de la provincia o de la región, ¿no? Tuvimos una fortuna, dentro de lo malo que ha supuesto el COVID, de un impacto mediático mundial muy importante. Fuimos un pueblo que tomamos una serie de medidas que llamaron la atención de los medios de comunicación, nos mantuvimos 9 meses sin ningún caso de COVID, muchos meses más que ningún otro municipio, y eso nos hizo ser portada en 60 países a nivel mundial, sí. En diferentes medios de comunicación de una importante tirada. Eso llamó la atención también de Netflix y, lógicamente, pues esa repercusión mediática nos hizo tener el foco encima. Yo recuerdo incluso el día que tuvimos a 3 telediarios de ámbito nacional, como Televisión Española, Antena 3 o Telecinco, el mismo día emitiendo su telediario desde Zahara, ¿no? Que es un hito histórico para un municipio de 1.400 habitantes que incluso nos tuvimos que repartir los miembros del equipo de gobierno para atender a los medios de comunicación, ¿no? Medios internacionales como CNN. Y eso, cuando se abrieron las fronteras fue un auténtico boom turístico que te puedo decir que hoy en día todavía se nota, ¿no? Y te voy a empezar a lanzar datos. Precisamente eso ha podido o ayudar bastante al impacto turístico. Y se ve, por ejemplo, a lo que iba, ¿no? A la musealización de la villa medieval, que es una villa que lleva siglos y siglos, no voy a decir abandonada, pero bueno, sí en estado natural, sin ningún tipo de intervención o con pocas intervenciones, apenas algunas intervenciones arqueológicas,
sí.
Y que gracias a 3 subvenciones europeas hemos puesto en valor, hemos hecho una musealización, hemos mejorado los caminos, los miradores, las señales, estamos ofreciendo servicios de visita guiada, en definitiva, una puesta en valor importante que nos ha permitido generar 3 puestos de trabajo directos, más un plan de empleo de 2 meses indirectos, que ha reportado más de 100.000 euros a las arcas municipales en un año, ¿no? En el primer año. Y además, hace casi 2 semanas ha sido el primer aniversario de la villa medieval, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que evidentemente me enorgullece como alcalde, nos enorgullece a mi equipo también, porque hemos puesto en valor las joyas de turística de Zahara, el activo turístico más importante que tenemos, que es nuestra villa medieval y nuestro castillo, ¿no? Y eso son cifras que hablan mucho del volumen turístico que tiene la localidad. Insisto, 1.380 habitantes, tenemos actualmente 5 establecimientos hoteleros hostales, más de 350 camas de alquiler en el municipio, 2 proyectos hoteleros en marcha por parte de la iniciativa privada, uh-huh. Y eso es buena señal. Eso es señal de que la economía marcha bien, que hay una buena salud en el sector económico del pueblo, que básicamente se fundamenta en el turismo, y creo que es porque se están asentando las bases sobre lo que tiene que ser, sobre lo que tiene que girar el futuro del pueblo, que es precisamente además aprovechar también muy bien todo el patrimonio histórico cultural, toda la historia tan rica que tiene Zahara, que por si alguien no lo sabe, fue un asentamiento clave para la conquista del Reino de Granada por parte de los Reyes Católicos y que es precisamente la base que contamos ahí en nuestra villa medieval, insisto, con una repercusión fuerte y positiva para los turistas porque el feedback que recibimos es bastante bueno.
Quizás, Santiago, la clave del éxito haya estado en, evidentemente, explotar el principal factor de ingresos, como es el turismo, pero aprovechar ese turismo para promocionar la propia localidad y los muchos otros valores que tiene, porque, por ejemplo, la cobertura de fibra óptica en Zahara ya superó muchas veces a muchas zonas de grandes núcleos de población de la provincia de Cádiz, lo cual también pudo llamar al teletrabajo y demás, ¿no?
Efectivamente, era una cuestión además que llevábamos en el programa electoral. No había fibra óptica en 2019 y fue de las primeras cuestiones que nos pusimos a trabajar con multinacionales, y afortunadamente un par de años después pues pudimos disfrutar ya de esa fibra óptica. Como bien dice, bueno, actualmente hay hasta que conozcamos nosotros directamente tres ingenieros que teletrabajan aquí en el claro. municipio, ¿no? De hecho, ahí claro. tenemos un proyecto de futuro que vamos a llevar en el programa electoral de este año, que es un vivero empresarial, un espacio de co-living también, de más de 500 metros cuadrados, que va a tener apartamento para que la gente pueda venir a teletrabajar. Hemos tenido una experiencia a través del ministerio, donde nos han mandado a dos ingenieros jóvenes a teletrabajar y a vivir en Zahara. Se han ido encantados durante dos semanas. Uh-huh. Ha sido un poco una prueba piloto de lo que esperamos que pueda estar realizado a finales de 2024, ese espacio para habitar, que puedan venir los jóvenes ingenieros que trabajan actualmente en Barcelona, en Madrid, que dejen las grandes urbes, las grandes ciudades, el estrés de esas ciudades, y vengan a conocer las bondades de un municipio pequeño con todos los servicios y con una calidad de vida increíble, ¿no? Como Zahara. Y es un espacio que va a ser una realidad de futuro, ¿no? Y bueno, un espacio más para acompañar a todo aquello que hemos hecho durante estos años. Que no me quiero además dejar atrás, ya has comentado también el tema de las inversiones, porque las cifras impactan. Claro. Un municipio de 1.380 habitantes, te puedo asegurar que en Zahara se han invertido 6 millones de euros en este mandato. O sea, los 1.000 millones de las antiguas pesetas, que es una cifra que seguramente a muchos lo vean con mayor densidad, ¿no? Los 1.000 millones de las antiguas pesetas se han invertido en Zahara en 4 años. Es una cifra histórica en un mandato municipal en mi pueblo, que nos ha permitido pues transformar y mejorar desde un nuevo acceso al municipio. El municipio contaba con dos accesos de entrada y salida del pueblo, ya tenemos tres. Sí. Tres accesos. Hemos peatonalizado el centro histórico, hemos musealizado, como te decía, la Villa Medieval con tres subvenciones europeas, hemos puesto en valor una torre del reloj del siglo XVI, hemos creado un centro de juventud que abre todos los viernes, que abre todo el verano, donde se dan clases de inglés gratuitas en verano hasta un nivel C2, hemos hecho un gimnasio municipal, que actualmente es un éxito y que, por cierto, lo vamos a ampliar también en el próximo mandato, hemos hecho una aula de formación, donde estamos haciendo cursos de formación muy importantes. El próximo, además, va a dar certificado de profesionalidad para poder trabajar en la residencia de mayores de nuestro municipio. Sí. Hemos hecho un cineclub también. En definitiva, no solo invertimos en el ámbito turístico, que está muy bien, que sustenta gran parte de la economía local, sino que también estamos mejorando los servicios para nuestros habitantes y para las personas que se vienen a vivir y a disfrutar, como te decía, de un entorno único y un pueblo como el nuestro.
Santiago, yo ahora mismo me pongo en el lugar del oyente, que te está escuchando a través de la radio, a través de COPE, y dice, ojo, macho, ¿qué de cosas están haciendo en un pueblo? No llegan a 1.400 habitantes. Ese factor ilusión, el factor haber tenido en tu caso experiencia, un gran ayuntamiento como Jerez, y saber los proyectos que se pueden hacer y decir, sí lo vamos a hacer en ese lugar tan pequeño porque hay maneras y hay herramientas. Estar a cargo de la delegación de planes especiales, directamente relacionado con las subvenciones europeas principalmente, supongo que ha ayudado mucho, ¿no?, en la consecución de este tipo de proyectos.
Pues probablemente en el 95% en el conocimiento de la gestión, en planes especiales, conseguimos también la mayor subvención que ha conseguido el Ayuntamiento de Jerez en fondos europeos, como fue la EDUSI, esa Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral, que se está actualmente ejecutando y felizmente y bien ejecutada por parte del gobierno actual. Y evidentemente ese trabajo que se realizó, esos conocimientos, yo también soy economista de profesión, estuve muchos años en la empresa privada, y por lo tanto me facilitaron herramientas de conocimiento, contacto también de consultoras, empresas, personas al final, porque somos personas las que estamos al frente de las consultoras, muy válidas, para poder trabajar con ellos, que al final es el modelo que he intentado implantar aquí. También, evidentemente, me acompaña un equipo estupendo de hombres y mujeres muy versátiles. Yo tengo un equipo donde tengo economistas, ingenieros, policía nacional, gente de diferentes ámbitos de la vida con gran experiencia, y una plantilla municipal que también tengo que comentarlo, que no es muy amplia, que somos actualmente 31 empleados y empleadas, pero que te aseguro que están muy volcados con la gestión del pueblo, muy ilusionados, que creo que es bueno también que se contagien de esa ilusión con la que nosotros nos presentamos en 2019, nos han acompañado, hemos ido de la mano, y creo que el resultado está ahí y es muy contundente, como te decía, con los 6 millones de euros que podría estar hablando largo y tendido de la cantidad de inversiones sí. que hemos realizado. No hay un dato más que me gustaría destacar, que en el 2023, y bueno, en el 2022 ya también, hemos tenido el doble de eventos culturales, deportivos y turísticos, el doble de eventos que había en Zahara en 2018, ¿no? Claro. Y creo que es una cifra importante. Hay meses en el que tenemos los fines de semana, cuatro fines de semana, cuatro eventos, como puede ser octubre, agosto, julio, en septiembre hay tres fines de semana, en junio hay tres fines de semana, en mayo hay dos. Es decir, que sí, al final hemos dinamizado bastante la economía local y son eventos muy necesarios precisamente para eso, pues para que la restauración, los hoteles, las casas, las tiendas también, souvenirs, regalos, las empresas de turismo activo que operan también en Zahara, bueno, pues tengan una cantidad y un flujo de turismo importante para que puedan sobrevivir y puedan salir adelante, ¿no? Cuanto mejor le vaya al sector privado, mucho mejor también para la administración pública.
Alcalde, dos últimas cuestiones, dos muy importantes. Una, primero, que me llamó a mí mucho la atención, porque claro, todo esto que está contando, dirá el oyente, bueno, qué capacidad de trabajo, pero trabajo literal. Porque esto en una población con menos de 1.400 habitantes, uno lo diseña, lo estudia, consigue la financiación y después lo ejecuta prácticamente el alcalde con el equipo de gobierno y dos trabajadores municipales, porque no hay plantilla para más. A mí me llamó la atención la foto de la playa, de la magnífica playa en el embalse de Zahara, perfectamente acondicionada, todo el mundo con sus politos, atrás policía, socorrista, y había uno que ponía alcalde. Me llamó mucho la atención. Es que hay que meter el hombro, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Que cuando te metes en el sitio, conoces mucho más los problemas y las cosas a mejorar, realmente. Y además te confieso que tengo también una sudadera de la Villa Medieval y me he colado incógnito algunas veces en la Villa Medieval para trabajar como técnico de turismo. Y cuento algunas anécdotas divertidas porque una de las veces que me colé en la Villa Medieval, claro, va un uniformado porque están a preguntar, te estaba explicando cosas, y me conocí una persona de Málaga, me conoció, pero bueno, usted no es el alcalde, no sé, claro, se quedaron como 25 personas que había en la planta, se dieron la vuelta y dicen, no me lo puedo creer que usted sea el alcalde. Y le tuve que explicar, efectivamente, que me cuelo de vez en cuando porque escucha realmente la verdad del turista, ¿no? Estás con ellos, estás sumergido dentro de lo que es la Villa Medieval y cualquier mínima experiencia por colocación de una, aunque sea tan simple, de la colocación de una papelera o de un camino mal señalizado, o un panel que no se entiende bien. Son cosas que te dan muchísima información al final. Y son cosas que luego, cuando te sientas en el despacho, cuando te sientas con tu equipo a analizar, pues tienes los datos de primeras manos y el conocimiento de lo que tienes que hacer, ¿no? En la playita es exactamente igual. También es cierto que mi delegada de participación, la responsable de playita, ha sido muchos años trabajadora, fue hace muchos años trabajadora y encargada de la playita, y son también picos de como al mes de agosto, que entran 2.500 personas todos los días, los fines de semana, y casi 2.000 personas también entre semanas, que es interesante estar allí, no solo también para apoyar a la gente, para estar también con los trabajadores, porque hacen un esfuerzo importante, especialmente esos días, echarles una mano, y como te decía, también para conocer el funcionamiento que tiene tu propio activo, ¿no? Porque al final es un activo que gestionamos nosotros y que, por cierto, este año también se batió el récord de asistencia en la playita, 70.000 personas, que dice mucho, 70.000 personas en la temporada de verano y 250.000 euros de facturación, cuando el récord anterior a 2019 no llegaba a 55.000, ¿no? Yo creo que son cifras que hablan por sí solas de lo bien, insisto, que se está haciendo por parte de todo el mundo en materia de promoción turística del pueblo.
Bueno, y la segunda pregunta que tenía antes de mirar al futuro es el corpus, seña identificativa de la localidad de Zahara, donde se ve de una forma especial, y quizás el corpus, hay muchos corpus y muchas localidades tienen su manera particular de expresarlo, de sentirlo y de vivirlo, pero es que en Zahara colabora literalmente todo el pueblo, ¿no? Se convierte en un gigantesco escenario, ¿no?, para el corpus.
Sí, y además es el evento del que nos sentimos más orgullosos. Para mí es el mayor privilegio de ser alcalde, es poder participar en el corpus desde una posición única, en primera línea, vivirlo y sentirlo. Es algo que literalmente nos eriza la piel, nos emociona a los zareños y zareñas, porque son el corpus desde el año 1500, es la fiesta que nos representa, nos identifica, y aquella donde queremos que vengan a conocer nuestro pueblo, donde invitamos a los amigos, a nuestras amigas, a los familiares que están lejos, el punto de encuentro de todos los años. Y como te digo, un orgullo, es un corpus, una fiesta difícil de expresar lo que uno siente, de verdad, cuando suena el despertador bien temprano el domingo, y como bien dices, con la implicación de todo el mundo. Hay más de 100 voluntarios que desde el jueves salen en las labores de la búsqueda de esas uncias y de los ramos que convierten en un vergel el centro de la localidad, luego también en la recogida. Y la verdad es que en el tema de la colaboración asociativa y el altruismo, somos un pueblo ejemplar, no solo en el Corpus. Hace poco, además, realizamos el Campeonato de España de Trail Absoluto por segundo año, un evento deportivo por el que apostamos el año pasado y que hemos vuelto a repetir, y teníamos casi 100 voluntarios y voluntarias también, familias enteras, desde abuelos, madres, padres, niños, pequeños. Es decir, cosas que nos llenan de sentimiento, insisto, puede ser el sentimiento, como te decía al principio de la entrevista, ese sentimiento chauvinista que tenemos con nuestro pueblo, que nos encanta, que lo amamos y que nos hace volcarnos literalmente con una fiesta, como comentabas, como el Corpus.
Alcalde, yo solo voy a decir una cosa, el 28 de mayo hay elecciones. Si ha hecho todo esto en 4 años, su proyecto para los siguientes 4, ¿qué 3 objetivos fundamentales podría tener para su bellísima localidad?
Pues mira, tenemos, te voy a comentar 3 proyectos que entendemos estrellas, son muchos más, desde luego.
Hombre, no, serán 50, pero...
Vamos a culminar, uno de los que más ilusión nos hace, de verdad, es el tema del teletrabajo, que tenemos bastante avanzado, conversaciones con multinacionales en España, en Madrid, lo vamos a presentar en Madrid. Ya tenemos cerrado agenda con 2 empresas muy potentes para presentarle el proyecto de Ibero de Empresas con espacio para alojar a emprendedores, que se puede decir, ¿no?, que en inglés es, bueno, un espacio de co-living, ¿no? Como te decía, va a ser un espacio multifuncional, bueno, y sonorizado, con tecnología, adaptado a la última, con sala de formación también, con office, con sala de reuniones, y esos apartamentos para que pequeños jóvenes, ingenieros, economistas, abogados, arquitectos, cualquiera que pueda teletrabajar, pueda venir a vivir a Zara. Yo creo que va a ser un espacio único, un espacio muy interesante en el que nos vamos a volcar, y creo que una de las mejores medidas de empleo que podemos dar es facilitarle a la gente ese vivero, para poder desarrollar sus ideas y apoyarles, además, a un precio muy económico. Estamos preparando las bases y va a ser algo, de verdad, que creo que va a tener bastante impacto y estoy convencido de que va a funcionar. Segundo, y no nos vamos a olvidar nunca del turismo, porque es la principal potencia de Zahara, vamos a elaborar una red de senderos públicos, de caminos públicos, en todo nuestro término municipal, son más de 70 kilómetros cuadrados, y contamos con una red que va a suponer unos 200 kilómetros de caminos públicos, 200 kilómetros, que se dice pronto, de caminos públicos en un paraje natural alucinante para todos los niveles, desde el ámbito deportivo, el alto nivel de competición, o incluso familiar, una familia con niños que quiera venir a pasear, y vamos a crear una red muy potente con una señal única, identidad corporativa propia del ayuntamiento, para disfrutar del entorno. Y tercero, iniciamos en el 19 el desarrollo del PGO, del Plan General de Ordenación Urbana de Zahara, que estaba, bueno, con diversos problemas de planeamiento desde 2008, y por fin este año y el año que viene se culminará, vamos a tener el desarrollo para generar y atender esa demanda de vivienda, de renta libre, de protección oficial, y también pues esa demanda de naves industriales que tenemos, ¿no?, que es como tercer objetivo. Son 3 objetivos claros en los que estamos trabajando y que queremos llevar a cabo, pues bueno, esperemos que en el primer año del nuevo mandato, ¿no? Y si me apuras un cuarto, que sé que hay mucha afición al deporte en Zahara, tenía un triatlón muy conocido, un triatlón titán, de hace muchos años dejó de realizarse, y el ayuntamiento, te voy a dar las primicias, el ayuntamiento va a organizar el año que viene la recuperación de un triatlón que supuso un antes y un después en el deporte. En Zahara nos puso en el mapa a nivel nacional, y esta vez de la mano de la gestión municipal, porque hemos demostrado que somos capaces de hacer un campeonato de España de trail absoluto, hemos sido capaces del ayuntamiento de organizarlo, nos vamos también a lanzar y vamos a realizar un triatlón que va a suponer la vuelta al origen de lo que el germen que supuso a mucha juventud y a muchas generaciones en Zahara del deporte, ¿no?, aquí en la localidad, y que, bueno, contando con el pantano, la carretera, el puerto de las Palomas y el entorno que tenemos, pues es un sitio ideal para realizar el triatlón y recuperarlo aquí en Zahara.
Pues ya ven ustedes lo mucho que tiene que ofrecer Zahara de la Sierra. Menos de 1.400 habitantes, pero muchísimo que ofrecer a toda la provincia, y muchos proyectos todavía por desarrollar que van a tener pues su punto de inflexión el próximo día, 28 de mayo, día de las elecciones municipales. Santiago Galván, alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido en nuestro espacio de elecciones municipales 2023, y nada, desearle que salga todo muy bien, y ya más cerquita de las elecciones pues tendremos ya para que nos dé ideas concretas y proyectos concretos para que también los habitantes de Zahara puedan saber y puedan elegir con criterio su papeleta. Le agradezco mucho la atención y sobre todo los minutos que le hemos robado, que sabía que tenía otras ocupaciones. Muchas gracias, Santiago.
Nada, muchas gracias a vosotros. Siempre es un placer. Un saludo.
La buena gestión, que siempre es importante en una población tan pequeña, pero que tanto tiene que decir dentro de la comarca de la Sierra de Cádiz y que tanto tiene que decir dentro de la provincia. Yo creo que puede ser un buen ejemplo para todo el mundo. Veremos qué es lo que ocurre el próximo día 28 de mayo en esas elecciones. Volveremos, sin duda alguna, hasta Zahara de la Sierra para conocer un poquito más qué es lo que se cuece políticamente allí en esa preciosa localidad de nuestra Sierra de Cádiz. Y lo dicho, hablamos de las Elas. Hoy, protagonista, la Barca de la Florida. Vamos con su alcalde.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Recibimos en los estudios de COPE Jerez al alcalde de la Barca de la Florida en nuestra línea de seguir hablando del Jerez rural que ya iniciamos, arrancamos la pasada semana con la presencia del delegado de Medio Rural del Ayuntamiento de Jerez, de Jesús Salva. Don Alejandro López, bienvenido a los estudios de la radio de COPE.
Muchísimas gracias por invitarnos y darnos voz a la zona rural de Jerez.
Una voz que se merece porque es un núcleo importantísimo de la población. No tanto en número, pero sí en cuanto a extensión y ocupación que tiene que tener por parte no tan solo del Ayuntamiento Matriz, sino del mucho trabajo que se acumula en las Elas, ¿no?
Hombre, dentro de las entidades locales autónomas, para hablar un poquito, que la ciudadanía, todo el mundo conoce nuestra idiosincrasia, Guadalcacín es la entidad local autónoma más grande de España y a la Barca de la Florida es la segunda. Tenemos en torno a 4.200 habitantes, que sin censar quizás pasemos los 5.000. Pasa que es verdad que nuestra población en gran parte se va a trabajar a Palma de Mallorca y como el tiempo que viene aquí pues siguen empadronadas para poder conservar la vivienda el tiempo que están aquí. El tema del billete del avión es más económico si estás empadronado allí, pues entonces conserva el empadronamiento. A partir de ahí, pues bueno, decir que estamos trabajando, llevamos ya 12 años trabajando intensamente por nuestro pueblo. Hemos conseguido en ese trabajo tener una unión de las 35 entidades locales autónomas de Andalucía, la cual, pues esa unión que yo siempre digo que nos falta aquí en Jerez, hemos conseguido que la Junta de Andalucía pues dé unos fondos incondicionados de 2,5 millones de euros para todas las ELA. En el caso de la Barca son en torno a 158.000 euros, y hemos conseguido también en ese trabajo en unión y de la mano de la Junta de Andalucía pues de conseguir también que la Patrica, que son los fondos de la Junta de Andalucía, en vez de recibirlo los ayuntamientos matrices, pues lo recibamos las entidades locales autónomas directamente, que bueno, es una inyección económica que nos hace falta, porque en el caso de las 7 de las de Jerez, pues los presupuestos son los mismos del año 2008 y las cosas suben. Por ponerte un pequeño ejemplo, nosotros veníamos pagando 160.000 euros de luz y este año estamos en torno a 200.000 euros de luz, a pesar de, bueno, pues de trabajar con eficiencia energética de la mano de Diputación, poniendo farolas de LED, poniendo placas solares en algunos edificios, pero bueno, a pesar de ello, pues el consumo se dispara el precio y bueno, nos hace un poco pues claro, que los ingresos pues sean,
se queden cortos. Alcalde, yo creo que tiene usted la posición más ingrata, usted y cada alcalde pedáneo, porque a todos los efectos son, digamos, entidades independientes, entidades locales autónomas, como indica su denominación legal, pero claro, tienen un ayuntamiento matriz por el que tienen que pasar muchas cosas. Quizás es la forma más difícil de gestionar, porque claro, está uno al cabo de la calle cogiendo medio duro para poder hacer las cosas que hacen falta en cada una de las poblaciones, ¿no?
La verdad es que sí, nosotros, de hecho, desde mi equipo de gobierno en el año 2012-2013 presentamos a la Junta de Andalucía un expediente de segregación del municipio de Jerez, porque entendemos que somos un pueblo igual que se puede ver San José del Valle, ha crecido a lo grande, recientemente un auditorio que ha costado lo que es el presupuesto de la Barca de un año entero. Claro. Entonces, o poner un ejemplo, las placas solares que ahora mismo viene en prensa ahora que hay no sé cuántas hectáreas, creo que eran 1.500 hectáreas de placas solares.
Sería término municipal de la Barca.
En el término municipal de la Barca. En Torrecera se están montando placas solares, en Cuartillo, en La Guareña, sin embargo, no repercute nada de esas licencias de obra, he hablado económicamente, repercuten en nuestros pueblos. Nosotros, como yo digo, lo que vemos es pasar el polvo de los camiones, nada más. Entonces, ese es lo poquito que pedimos que ya no decimos que, bueno, que quisiéramos gestionar y que es viable y posible, porque se da el caso que hay una entidad local autónoma que se llama Encinarejo en Córdoba, que gestiona directamente las licencias de obra mayor en su entidad local autónoma. Sí. Eso nos daría una flexibilidad de tener más ingresos, nos daría flexibilidad de tener, por ejemplo, como tenemos allí 24 viviendas en estructura abandonada porque en la época de la construcción pues la empresa cayó, sí. Lo embargó un banco, han venido varias empresas a querer adquirir, pero es un precio muy elevado y no pueden. Si nosotros tuviéramos las competencias en urbanismo, pues podríamos tener a lo mejor 24 viviendas más, claro. Y 24 familias más que estarían en nuestro pueblo y no serían a San José del Valle o a Paterna o a Jerez a vivir porque hay viviendas. Entonces la zona rural necesita ese empuje para que siga quedándose la gente en nuestros pueblos, tener viviendas, y eso pues es una competencia que deberíamos de tener para poder seguir trabajando y creciendo en nuestros pueblos.
Claro, porque independientemente del color político del partido en el gobierno, en la entidad local autónoma, suyo es el Partido Popular, y de que en el Ayuntamiento Matriz de Jerez viene el Partido Socialista, ya el propio sistema hace que uno dependa del otro, ¿no? Ya es un engorro, ¿no? O sea, que no es tanto problema de diferencia de color político, como que, claro, la barca tiene que pagar sus cosas, sus gastos y demás, pero sin embargo no puedo tener los mismos ingresos igual que lo hace el Ayuntamiento Matriz.
Claro, no es ahora mismo, es un sistema de funcionamiento, no es el color político. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que deberíamos, de los 7 alcaldes y los 16 delegados de barriadas rurales, sentarnos y plantear que hubiera un sistema de financiación diferente. No puede ser que, no sé, ahora mismo la cantidad de euros que han entrado de licencias de obra de las placas solares en Jerez, que repercute en los parques, en los campos de fútbol, en las inversiones en la ciudad, y sin embargo a nosotros no nos repercuten directamente, claro. estas inversiones, y es un tema que debemos de tratar, y que, bueno, que yo, por ejemplo, a nuestra candidata del Partido Popular, María José García Pelayo, le he trasladado que sería importante pues el descentralizar un poco el Ayuntamiento de Jerez, ¿no? Con una ventanilla única en algunas zonas de las entidades locales autónomas o barriadas rurales, o que fuera itinerante, que a lo mejor una persona mayor no tenga que desplazarse a Jerez para solucionar un problema con Jereiza, sino que pues, por un ejemplo, pues hay una persona, claro, que venga...
Que como decía Jesús Alba, usted, que hemos mejorado el transporte urbano, pero bueno, es que lo mismo no habría que utilizarlo si hubiera, aunque sea una oficina rotativa o una ventanilla virtual de Jereiza en todo el término municipal, ¿no? Que sería lo lógico.
Claro, eso sería, que estamos hablando que Torrecera está a 24 kilómetros, la barca está a 20 kilómetros. A lo mejor para un ciudadano de Guadalcacín, un ciudadano Estella, que están relativamente cerca, o el transporte urbano es el mismo del Jerez, ¿no? Porque nosotros es un transporte urbano diferente y no los horarios... Y hay muchas cosas que mejorar. Se ha mejorado el transporte, ya a colación de lo que tú has dicho, se ha mejorado el transporte urbano, pero nosotros tenemos unos ciclos de formación profesional en la barca, o lo que antiguamente sería formación profesional, ahora los ciclos superiores o ciclos medios, de informática, por ejemplo, y el otro día que estuvo la consejera de educación allí y nos trasladaba, que ya lo conocemos porque en su día hicimos una plataforma por el transporte de la barca y le trasladamos esta queja o estas mejoras al Ayuntamiento de Jerez, que un chaval de Jerez quería estudiar esos ciclos a la barca, como uno de informático o de ayuda a domicilio. Ayuda a domicilio, por decirlo de alguna manera coloquial, sí. a la dependencia, ¿no? Y cogen el autobús que sale de Jerez a las 8 y algo y llegan tarde al instituto. Pero es que salen a las 3 de estudiar y el siguiente autobús para venir para Jerez hasta las 4 de la tarde. Tienen que esperar una hora. Entonces esas cositas viene bien, y es que es lo lógico que se compren autobuses, se pongan autobuses, pero después, si no se liman esos pequeños detalles, pues hacemos que la gente le cueste trabajo venir a estudiar, porque dices, bueno, porque un chaval de Jerez tiene que ir a la barca a estudiar, bueno, pues igual que el de la barca viene a Jerez a estudiar un ciclo porque no lo hay. Sí, entonces nos podemos mover, y que nos parezca raro que la gente de la ciudad pues también se tenga que desplazar a la zona rural. Y bueno, que hemos conseguido en este instituto tener un ciclo de formación nuevo para toda la zona rural, y que igualmente pues cuando hablamos siempre es, no hablamos de un pueblo, hablamos de una zona, claro. La barca, Torrecera, hablamos en torno a 10, 15 mil habitantes, y que también pues necesitamos esas comodidades y esos servicios como tiene el Jerez urbano.
Perfectamente. Eso en el plano de reivindicaciones, digamos, de funcionamiento general en cada una de las entidades locales autónomas. Alcaldes, os lo digo con letras grandes. ¿Cómo está la barca de la Florida? Ya sabemos que tiene mucha actividad, es muy preciosa y demás, pero ¿cómo lo están llevando y, sobre todo, cómo pretenden seguir llevándolo?
Bueno, pues trabajando muchísimo, porque hemos dicho los presupuestos, y le pasará a todos los ayuntamientos que los presupuestos se queden cortos, pero en el caso de las entidades, y hablo a nivel general, en el caso de las entidades locales, para que la ciudadanía lo sepa, un municipio con la misma población que la barca, pues puede estar en torno a 3-4 millones de euros de presupuesto.
Sí.
A 1.000 euros aproximadamente por habitante. Depende ya de los ingresos extra, como hemos hablado ahora mismo, de una obra grande o una promoción de vivienda. La barca recibe 1.250.000 euros aproximadamente. Estamos hablando en torno a 333 euros. Es difícil, hay que trabajar muchísimo todos los equipos de gobierno que estamos, los que han estado y los que vengan, para poder sacar cualquier cosa adelante. Tenemos proyectos que nos han costado mucho trabajo de sacar, pero ya están siendo una realidad, y próximamente estamos esperando la mesa de contratación por parte de la Diputación, que siempre nos apoya en ese tema, para sacar adelante un tanatorio, que es una inversión que llevamos ya 8 años aproximadamente intentando sacar adelante, y gracias al apoyo de la Diputación por la parte de la mesa de contratación y la financiación que nos ha dado la Junta de Andalucía, pues vamos a hacer posible en pocos meses que se puedan iniciar la licitación de esas obras y seguidamente pues el inicio de las obras. Diariamente pues tenemos un gran movimiento, tenemos un polo industrial que tiene una actividad muy grande, aparte tenemos un movimiento asociativo muy grande con 5 asociaciones de mujeres, en tema de deporte pues tenemos una diversidad de deporte muy grande, y que eso conlleva también un gasto, desde escuela de bádminton, atletismo, fútbol, tenemos todas las horas, no tenemos horas en el campo de fútbol suficiente para atender el gran número de petanca, tirachina, bailes, gimnasia artística. Tenemos una variedad muy amplia y que, bueno, porque cada vez conlleva ayudarles más y más instalaciones que se van quedando pequeñas, y que tenemos que seguir trabajando pues para ampliar ese número de instalaciones que se quedan pequeñas.
Quizás lo que peor pueda llevar el alcalde de una entidad local autónoma ya no es la gestión del día a día, que yo creo que eso ya acaba con el cargo, ya lleva usted 12 años, o sea, ya se tiene que saber el día a día cómo es, sino el no poder, en cierta manera, tener una planificación de cómo quiere desarrollar su entidad. Me refiero que está al albur, con ese escaso presupuesto que tiene, de si llega una subvención, de si llega Diputación y te da, de si llega la Junta de Andalucía y te da. Quizás el no saber a ciencia cierta, oye, con cuántos euricos nos vamos a defender, quizás sea lo que lleve peor, estar al burro al final de que alguien quiera venir y dar una subvención de 50.000 euros o cualquier cosa, ¿no?
Es así. Te digo que mañana consigues una subvención de 500.000 euros y decides, voy a hacer una piscina cubierta, o voy a hacer un proyecto que tenemos de hacer una caseta fija en el recinto filial, que sirva como caseta municipal y como caseta de eventos, para no tener que realizar, por ejemplo, una feria avícola que tenemos muy grande en nuestro pueblo, que cada vez tiene más auge, la tenemos que celebrar en el pabellón. Tenemos 2 semanas los chicos y las chicas sin poder practicar deporte, el deterioro, tenemos que moquetar el suelo para no deteriorar el suelo deportivo. Pues ese caso en concreto, tenemos que depender o externalizar el proyecto urbanístico, que vale un dinero, o estar a merced, por decirlo de alguna manera, de que el Ayuntamiento de Jerez o Diputación te pueda realizar ese proyecto, o querer ampliar el recinto ferial y pedir al Ayuntamiento de Jerez que te haga una modificación en el PGO para que el suelo sea urbano y no sea rústico, y poder ampliar un recinto ferial. Entonces, pues, esas cosas son las que al día a día te merman o que te cuesta trabajo. Es decir, que podemos realizar proyectos y vamos, siempre tengamos que ir de la mano de alguien para poder hacer un proyecto en tu pueblo.
Estamos viendo que lo de entidad local autónoma es solo para pagar las nóminas, las facturas y para ponerse a currar para montar los eventos, alcalde.
Que
aunque el Ayuntamiento Matriz te ayude, dependes plenamente de él, de que te ayude.
Yo soy muy reivindicativo en ese tema. Te digo que hemos
en la vida hay que ser reivindicativo.
Hemos presentado un expediente de segregación en el año 2013, pero nuestra idea es que ya tenemos un estudio hecho, pues gestionar la basura y el servicio de agua nosotros directamente, el poder tener más competencias, que dentro de la ley nos permita, pues si nos permite llevar urbanismo, poder gestionar urbanismo, si nos permite llevar los jardines, poder gestionar los jardines. Claro. ¿Por qué? Porque eso te da una independencia y te da lo que tú dices, no tienes que estar esperando a que alguien te pueda autorizar a hacer algo.
Aunque esa persona te lo autorice y te ayude, pero claro, tienes que esperar a hacer el trámite.
Sea quien sea, aunque sea tu mismo partido, pero si, por ejemplo, para tener la autorización, para poder construir el tanatorio, son unos terrenos, cuando se hizo el polígono, pues unos terrenos que pasan a ser a del Ayuntamiento Matriz, ¿vale? Entonces el Ayuntamiento Matriz tiene ahora mismo en la entrada del polígono 3.000, 4.000 metros que están allí vacíos, y si nosotros queremos hacer un tanatorio o como estamos trabajando con Andalucía para hacer un helipuerto, tenemos que esperar a que el Ayuntamiento Matriz nos dé una autorización de esos terrenos. Claro. Entonces, en un año 2023, pues eso ralentiza mucho el tú decir, tengo una subvención, tengo un proyecto, mañana inicio el proyecto, ¿no? Claro. Tengo una subvención, tengo un proyecto, tengo que esperar a que me autoricen para poder utilizar esos terrenos.
Hemos querido contar con usted, primero, por los años que lleva ya al frente de la Barca de Florida, y porque, como bien ha dicho, tras San José del Valle, su segregación es la población, digamos, de referencia dentro de las entidades locales autónomas. Si hacemos la excepción de Guadalcacín, que está prácticamente ya imbuida en el casco urbano de la ciudad. Como proyecto La Barca de la Florida, y dentro de su equipo de gobierno lo observan así, ¿tiene que caminar irremediablemente para la consecución de todos estos proyectos hacia un futuro lo más independiente posible? Porque lo de la segregación también está complicado por la Junta, por la propia ley, ¿no?
Sí, la segregación ahora mismo, con la ley de racionalización y sostenibilidad, a nivel que también se está trabajando de la plataforma Iguales, que son la plataforma de las 35 entidades locales autónomas de Andalucía, con el gobierno central, porque hay un límite que tienes que tener más de 5.000 habitantes para iniciar la segregación, que no lo abandonamos y estamos trabajando en ello, porque la idea al fin y al cabo es segregarte. Porque si no, puede ocurrir, como tenemos unos convenios a día de hoy, en los cuales se firmaron en el año 2009, y donde decían, el caso que nos pasó de trabajadores que estaban de Jerez prestando servicio en el Ayuntamiento de La Barca, y en esos convenios se recoge que dice que aquellos trabajadores que a la fecha de la firma estén en la entidad local autónoma seguirán trabajando con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Jerez. Estuvo Pilar Sánchez y se cumplieron, estuvo García Pelayo se cumplió, tuvo Mamen Sánchez los 4 primeros años se cumplió, y los últimos 4 años de Pilar Sánchez, a pesar de estar en el convenio, pues esos trabajadores, los 4 que teníamos, tres trabajadores, se han ido a trabajar a Jerez. Entonces, pues, incluso haya un convenio, ¿no? A veces se puede romper ese convenio.
Claro.
Entonces, mientras que tengamos no la segregación, la idea es intentar llegar a lo más independiente por parte del Ayuntamiento de Jerez, de, como hemos dicho, de poder gestionar el urbanismo, poder gestionar parques y jardines, poder gestionar una serie de competencias que la ley permita. A lo mejor, por ejemplo, tú dices, voy a gestionar el tema de colegio y no te lo permiten, pero hay otras cosas que sí te lo permiten. Y te pongo un ejemplo, aunque sea un poco repetitivo, la gestión del padrón.
Sí.
Nosotros, para saber quién está en padrón en nuestro pueblo o poder empadronar, tenemos que mandar la documentación a Jerez. Yo ahora mismo, para saber cuántos habitantes tengo en mi pueblo, tengo que pedir esa información al Ayuntamiento de Jerez. O el hecho de poder casar a una pareja, nosotros como alcalde podrían delegar una competencia a nosotros, o una delegación, como están de la alcaldesa, los concejales, y tiene que venir un concejal de Jerez o la alcaldesa
a casar a una
pareja a nuestro pueblo. Son cosas que parecen absurdas, pero bueno, que al final eres casi un cero a la izquierda en esas pequeñas cosas.
Es que en definitiva lo que estamos viendo es que son ciudadanos y habitantes de Jerez como otro cualquiera, pero que el propio sistema les impide, independientemente de las voluntades políticas, que también podríamos entrar habría partido, pero el propio sistema les permite ser ciudadanos de primera y tener la misma facilidad que el resto de ciudadanos que viven en el casco urbano, y que, oye, que hay un solar enfrente de su casa, llega la alcaldesa y dice, se hace un parking, y se hace el parking, la semana siguiente se está haciendo el parking. Eso no puede pasar en La Barca.
No es así, ninguna entidad local autónoma o una barriada rural.
Nada, no son las cosas. Por delante, 4 años, 28 de mayo son elecciones municipales. En las últimas usted dobló en votos al Partido Socialista. Lleva 12 años. Yo sé que me va a decir que piensa ganar, eso ya lo sé, Alejandro.
Lo
que quiero saber es, en caso de seguir al frente, ¿qué es lo que pretende hacer?
Bueno, pues primero, en caso de que la ciudadanía vuelva a darme su apoyo, porque yo digo siempre que no se sabe quién puede ganar hasta el día 28 de mayo, cuando se cierren las puertas y se recuenten los votos.
Está claro.
Y soy humilde, no me gusta decirlo. Nuestros proyectos, pues, como ya he dicho antes, el proyecto que se va a iniciar ahora mismo recientemente, que es el tanatorio, terminarlo, la construcción de un por decirlo de alguna manera, un pequeño palacio de congresos, ¿no? Sí. Que es una caseta, que una nave que sirva multiuso para muchísimas cosas, el poder gestionar la basura y el servicio municipal de agua, entre otros proyectos que, bueno, que queremos seguir también adelantar aquí, que queremos hacer un sistema de energía solar,
sí,
que, digamos, es como hacer una planta solar que la, sí, gestione el ayuntamiento, para que la ciudadanía pueda abastecerse de esa planta solar y tener un ahorro, correcto, importante en el consumo.
Una ya, planta solar colectiva, sí, sí.
Ya hay algunos municipios de la provincia que lo están, hay alguno que incluso ya lo lleva bastante avanzado, y que nosotros también, pues, es un proyecto estrella que podríamos, que la ciudadanía, en vez de tener que montar placas solares en sus tejados, que, bueno, conlleva algunas molestias, o incluso visualmente, pues buscar un terreno, instalar una planta solar y abastecer al pueblo desde esa planta solar.
Son consideraciones que vemos que van todas encaminadas a la mejora del día a día. Eso en el casco urbano, pues lo tiene muy fácil, lo de las plantas solares no, pero bueno, en cuanto a los equipamientos y demás, el resto de ciudadanos de Jerez, sin embargo, en la barca de la Florida no ocurre. Y todo reivindicando una personalidad barqueña que es propia y definida, ¿no? Que yo creo que es lo más destacable, ¿no? Lo bien que se pasa allí en la barca cada vez que se va uno. Yo es que,
hombre, está claro.
Yo de la barca no tengo un mal recuerdo. Sí, bueno, cuando me vengo para acá. La verdad es que allí siempre se pasa.
Intentamos,
te imbuyes allí y es otra cosa,
¿eh? Intentamos recibir a todo el mundo con los brazos abiertos. Fomentamos mucho la participación en todas las actividades y, bueno, porque no somos pueblo de costa ni pueblo de sierra, entonces muchas veces la sierra se va por el simple hecho de ir a la sierra y a la costa por tener playa. Nosotros no tenemos esas dos cosas, pero tenemos un encanto de pueblo de colonización e intentamos, pues, hacer buenos eventos como hemos tenido el Día de Andalucía recientemente,
sí,
o los carnavales, y que se desplace, pues, mucha ciudadanía de toda una zona y que esté, pues, el pueblo, como se decía, a tope, y aprovechar también, pues, una gastronomía y una restauración que tenemos muy buena,
sí, sí,
y que es conocida, pues, en muchísimos sitios.
Perfectamente, pues, alcalde, le voy a agradecer mucho que se haya pasado por los estudios de la radio para hablar de la barca, de la Florida, de los problemas, no tan solo de la barca, de todas las pedanías realmente y demás, y sobre todo ese futuro ilusionante que tiene que venir para los barqueños y para todos los habitantes de este Jerez rural tan grande, que es una población muy grande, que nadie lo olvide, y muy importante dentro de la ciudad, creo. Alejandro, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Jerez Decide, en la sintonía de COPE Jerez en esta jornada, en este lunes 13 de marzo de 2023. Volvemos la próxima semana, no hay tiempo para más. Un saludo, buenas tardes. We'll be right back.